escucha y cierra el antro y subo al coche. Prendo radio y en la noche suena Tope Madre Rafaela.
Y ahora tenemos aquí en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, al presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y Pepe Llop, buenos días.
Buenos días a todos.
Víctor, hacía mucho tiempo que no habías venido a Radio Villarreal.
Bueno, estábamos en plena campaña de la Glemenules y me ha tocado recogérmela a mí y comercializarla yo. Entonces, pues he ido de culo.
Yo esto lo digo porque la gente sepa que cuando se hablan de los problemas que tiene la citricultura, no se habla desde un despacho, se habla desde, está a pie de trabajo, está en el campo. Y esto usted lo argumentó hace 4 o 5 años y sigue argumentando lo mismo, no ha cambiado de postura.
No, no, en absoluto. Nosotros seguimos con la misma posición, nos siga quien nos siga, porque nuestra finalidad es hacer que estas ideas nuestras, que creemos que son las buenas, las lleve todo el mundo, por supuesto.
Yo le digo esto porque a ustedes los encasillaban políticamente con un partido determinado, y sin embargo, hoy durante la entrevista, la gente oirá cuando algo no se cumple, también lo denuncian, gobierne quien gobierne.
No, por supuesto, efectivamente, Pepe.
Hemos dicho desde el primer momento que nosotros no somos apolíticos, somos apartidistas, porque evidentemente los partidos hacen política, y según las políticas que hagan los partidos, esas políticas pueden ser buenas o no tan buenas. En consecuencia, nosotros hemos de hacer política, hemos de buscar que los partidos desarrollen las políticas que creemos que son buenas para el sector primario. En consecuencia, no nos pueden unir a ningún partido político, porque lo mismo que dijimos el día que nacimos, que somos independientes y que somos apartidistas, seguimos siendo independientes y seguimos siendo apartidistas.
Lo cual no quiere decir que a cualquiera que nos llame, para lo que sea, nosotros ahí estaremos. Es decir, que igual nos podemos reunir con Podemos, que con el PSOE, que con el PPE, que con Vox, que con cualquier otro partido. Y no por ello vamos a tener que soportar ninguna etiqueta. Y las ideas nuestras las puede copiar cualquier partido. En este caso, efectivamente, antes de elecciones, Vox llevaba nuestras propuestas. Uh-huh. Pero no porque nosotros lleváramos las de Vox, sino porque Vox coincidía con las nuestras o le gustaron las nuestras, ¿no? Pues bien, vale, de acuerdo. Pero si se desvía, pues habrá que decirlo, ¿no?
¿Y se ha desviado, Pepe?
Más que desviarse, lo que ha hecho es un continuismo de lo que decía que no estaba bien. Porque, evidentemente, estamos en declaraciones, las últimas que hizo el conseller José Luis Aguirre, pues hizo una serie de declaraciones que no nos cuadran de ninguna de las maneras, porque una ley, la ley de estructuras agrarias, que va para 5 años ya y que hasta este momento no ha servido para nada, es decir, no ha dado ningún paso real, pues sigue diciendo que es una ley buena. La ley de la cadena alimentaria, que estamos diciendo desde el primer momento que no sirve para nada, porque es imposible fijar un precio, y aunque se fije un precio mínimo, a nadie le obligan a comprar por arriba de ese precio mínimo cuando tiene productos alternativos de otros países que puede comprar más barato. Si fijan un precio mínimo y digamos que obligan a que nos compren por encima de ese precio, pues comprarán fuera. Punto raya y adiós muy buenas. Entonces, cuando unas leyes no son buenas, no es cuestión de modificarlas, no es cuestión de actualizarlas, no es cuestión, simplemente es cuestión de hacer otras que funcionen, otras que pisen el suelo y otras que resuelvan los problemas. Seguimos hablando de reconversión varietal. Yo he visto reconversiones varietales desde que nací. Y desde luego, la mayoría de reconversiones las ha pagado el agricultor. Nos dicen, hay que reconvertir hacia dónde. A la hora de la verdad, incluso las variedades de club están teniendo problemas. Están teniendo problemas porque, porque no se coge el toro por los cuernos. Porque, en definitiva, el planteamiento que tenemos aquí es que nosotros hemos defendido siempre la importancia para toda la sociedad, no para la agricultura, de tener una autonomía alimentaria, y esa autonomía alimentaria solo se consigue mientras nosotros seamos capaces de producir lo que necesitemos para comer. Si nos están haciendo unas políticas para que se abandone, para que se pierda, para que no haya relevo generacional, para todo eso que tanto les gusta hablar y que tan bonito es, pero que llevamos 20 años, 30 años hablando de lo mismo y no se ha avanzado ni medio palmo. Cuando no se ha avanzado es porque no se han puesto las soluciones, y las soluciones han de ser drásticas. Las soluciones no pasa por cargar siempre sobre el mismo. No pasa por decir, si no nos funciona esto, vamos a hacer una reconversión varietal. Si hay problema de semillas, pongan ustedes mallas, y se ponen de acuerdo los que dicen que son el sector. ¿Por qué? Porque al final es un pesebre del que están comiendo todos. Y como están comiendo todos de ese pesebre, del que nosotros hemos dicho desde el primer día no queremos comer, porque si comemos de ese pesebre perderemos nuestra independencia, pero se ha creado toda una serie de organismos, organizaciones, desde las propias organizaciones agrarias, que son casi multinacionales, como quien dice. Son empresas con muchas nóminas que necesitan cubrir sus cuentas de explotaciones y que tienen una dependencia de estar bien con quien les da de comer. Entonces, aquí no cambia nada. Entonces, ha llegado un nuevo gobierno, ha llegado una consellería de Vox y nos sigue hablando de continuidad, reforma o modificación o actualización de la ley de estructuras agrarias, de reconversión varietal, de seguir hablando de denominaciones de origen, de que las cooperativas han de asumir el transmitir a los agricultores el cómo se desarrolla el cuaderno digital. Señores, cuando estaban en la oposición, estaban con nosotros de acuerdo de que ese cuaderno digital era una intromisión que no admitía otros sectores. Entonces, aquí, ¿por qué demonios ahora hay que utilizar a las cooperativas? ¿Sabes por qué? Porque las cooperativas dirán que sí, porque como tienen fondos operativos, y esos fondos operativos dependen de que pasen unas inspecciones, y las inspecciones pueden ser más o menos estrictas, más o menos duras, pues en el fondo estamos en el país del miedo. Y como se tiene miedo, pues al final todos intentan que el pesebre siga repartiéndose, mande quien mande. Y en ese sentido, José Luis Aguirre nos está decepcionando.
Bueno, es que no hemos dicho exactamente a qué venía todo esto, ¿no? Todo esto viene por una entrevista que le hace Castillón Plaza al conseller José Luis Aguirre, y que digamos que, bueno, no todo lo que ha hecho Vox desde que ha entrado es malo. Es decir, lo primero que hizo fue quitar la transición ecológica y la emergencia climática de la Consejería de Agricultura. En eso estamos de acuerdo.
O sea, lo quitaron.
Bueno, no lo sé, vamos a ver, son ellos los que no estaban de acuerdo con eso. Hay que luego también ha defendido el glifosato desde la consellería, y también ha ido en contra del reglamento de fitosanitarios, de uso sostenible de fitosanitarios. Es decir, que hay cosas que ha hecho bien, hay cosas que le critica la Unión de Llauradores, que no tienen sentido, porque le critica temas de presupuestos, y hasta ahora el presupuesto era el que le habían dejado, y el actual presupuesto es el dinero que tienen, pero lo que hay que hacer es utilizar estos presupuestos con cabeza. O sea, no es el problema que haya menos presupuestos, que lo hay, pero sí que por lo menos los utilicen bien. Y por supuesto que si esos presupuestos los va a utilizar para disminuir el minifundio, porque claro, en la ley de estructuras agrarias le tienen una manía al minifundio tremendo, cuando resulta que el minifundio no es culpable de nada. Si resulta que la culpabilidad de nuestra situación son las políticas agrarias que se siguen desde Europa de globalismo, es decir, acuerdos comerciales, y ese falso medioambientalismo de limitarnos en la agricultura todo, no vayamos a por el minifundismo, porque la mayoría somos minifundistas, y no vayamos diciendo, no, es que se concentren las tierras y tal. Bueno, si es que, vamos a ver, las vais a concentrar porque nos vais a quitar las tierras, van a quedar en manos de los grandes.
Entonces, de los fondos de inversión.
De los fondos de inversión, efectivamente, de los fondos de inversión.
Que es mucho más preocupante.
Y luego lo que decía Pepe, efectivamente, si resulta que ahora todo aquello que nosotros hemos criticado aquí en esta radio, del tema de la piñola, de que no queríamos que si queríamos que se renovara la norma de la piñola, y ahora resulta que las soluciones que dio Isaura Navarro son las que va a implementar también José Luis Aguirre. ¿Por qué? Pues porque son las soluciones que le da ABA y la UNIO. O sea, dos organizaciones agrarias que le van a pegar por el mero hecho de ser de Vox. O sea, yo la verdad es que no lo entiendo. Nosotros somos independientes. Nosotros por ser de Vox no te vamos a pegar. Pero sí, si lo haces mal, sí. Entonces, bueno, pues yo desde aquí le pido a José Luis Aguirre que corrija. Que corrija y que se avenga a hacer las cosas con lógica. Que no vaya contra el minifundismo, que esa ley de estructuras agrarias, si el problema no son las estructuras, pues que déjese de las estructuras. Si necesitamos libertad para poder ver cuál es la rentabilidad, que no nos vengan con reestructuraciones varietales. Porque si alguien tiene una variedad que le funciona, ¿ahora qué vas a hacer con ella? Vamos a ver si le cambiamos o si nos gastamos el dinero para que en una determinada zona todo sea una variedad, otra variedad en otro sitio, y así evitar. Yo creo que ese no es el camino, ¿eh? Ir contra la libertad del agricultor no es en absoluto el camino. Y entonces,
claro, pero él se reunió con ustedes y les pidió que argumentaran porque ustedes estaban en desacuerdo con las políticas agrarias que estaban llevando la Comunidad Valenciana, previamente a entrar de conseller. Después han tenido una reunión también con él.
Sí, sí, le hemos expuesto lo mismo, le hemos entregado un documento. Él tiene perfectamente toda nuestra línea de pensamiento desde Europa hasta la comunidad, hasta lo que sería la Consejería de Agricultura.
Igual es que durante este tiempo están muy entretenidos ustedes, evidentemente, porque están en su negocio, que es el de la naranja, y no tienen tiempo, porque yo, esto de que no hayan vuelto a ir a hablar con él después de las políticas que están llevando, a mí me extraña, ¿eh?
Vamos a ver, si hubo una petición por parte de la asociación de Nules de ir a hablar con él, y yo pues desgraciadamente no pudimos ir nosotros porque estábamos digamos atareados, pero que sí fue Pepe Monteagudo y les recibió una directora general, no sé quién realmente, pero bueno, la cuestión es que las declaraciones en prensa son las que son, y si esa es la línea que va a tomar, pues nos tendrá en contra.
Después de tanto tiempo, de que haya un cambio de gobierno, ¿ustedes esperaban esta reacción?
No es cuestión de esperar. Nosotros nos basamos siempre en hechos.
¿O es que ellos no pueden hacer lo que en campaña dicen? Porque claro, yo recuerdo que empezamos con las quemas, sí, que fue al poco de coger la consellería, que se quería que se ampliara el término del tiempo de las quemas, o que fuera cuando se podía hacer, y ya dijo que bueno, que no, que lo hablaríamos, que esto no se podría, que un poco más adelante. Ya en este momento hubo un indicio, ¿eh?
Sí, bueno, ahí en lo de las quemas, lo que dijo la Consellería de Agricultura es que eso, digamos que las fechas, el periodo donde se podía quemar, dependía de medio ambiente y no de agricultura. Entonces, que ellos no podían hacer nada. Eso fue la respuesta.
Claro, pero entonces es como, o sea, si lo llevas en un programa, el hecho de argumentar y que sea el agricultor el que diga cómo lo hace, porque habían varios puntos que ustedes argumentaban que se podía quemar y además habían sitios habilitados para quemarse, incluso hay sitios donde los tractores no pueden entrar.
Sí, no, pero eso era otra cosa, eso era por la ley aquella de suelos sostenibles.
Yo hablo de la ley de residuos.
Sí.
Yo hablo de la poda, de la quema de la poda.
De la quema de la poda se puede hacer, lo único que hay
unos
periodos...
¿Ustedes pidieron ampliar el periodo?
Vamos a ver, estamos... Villarreal no tenía y ahora está prácticamente ya con un plan local de quemas, aunque uh-huh. no está finalizado el proceso, creo, pero ese propio plan local de quemas en el que nosotros actuamos porque el borrador inicial era nefasto es poco. Es decir, no se podía cultivar cítricos con el proyecto del plan local de quemas inicial que teníamos. No había fechas para poder cultivar, para poder podar, para poder quemar. Ahora, pues, tenemos un plan local de quemas. El problema no es tanto el que se amplíen o se dejen de ampliar unas fechas. Yo creo que ahora se puede trabajar y se puede trabajar relativamente bien, pero... El tema viene porque estábamos hablando antes de que el problema no es de fechas o de no fechas. El problema es que en la ley de residuos y suelos contaminados que ya existía, uh-huh. que ahora la han uh-huh. añadido para una economía circular, para uh-huh. que quede más bonito uh-huh. Uh-huh. Y que no sepamos qué demonios significa eso, por mucho que se utilice. Entonces, el objetivo era otro. Era el que... no se considerara el residuo de poda o los restos de poda como un residuo y se sacara de la ley, y en eso estábamos todos de acuerdo. Resulta que ahora estar en el poder, vale, aquello es una ley nacional. Ajá. Aquello es una ley nacional. Ajá. Pero si tú tienes tropocientas autonomías, tienes un poder institucional importante, aquí seguimos hablando del beso de Rubiales y no bajamos a las cosas, muchas cosas que hay que modificar.
Sí, yo lo que creo es que un conseller o una persona de un partido político no debería llevar en su ideario algo que luego no está en sus manos. Eso es lo que yo creo. En fin, de momento ustedes están bastante molestos.
Sí, por supuesto, intentaremos hablar con él para que corrija ese rumbo. Y como he dicho antes, no estamos en contra de esas cosillas que puede hacer la autonomía, que ya nosotros le criticábamos a la anterior consellería y que ahora José Luis Aguirre es continuista de ellas.
Entonces... Sí, porque todo esto, el tema que queríamos tratar hoy, lo único que ocurre es que nos hemos remontado sin tener demasiados datos encima de la mesa, como era lo de las quemas y demás, era de los barcos, el barco que viene de Egipto.
Bien, vamos a ver, el tema de estos barcos que vienen de Egipto, que obviamente en Europa, como tienen un acuerdo firmado de libre comercio, pues pueden entrar lo que quieran, sin limitación de cupo ni aranceles, que nosotros ya criticábamos porque eso era una violación de la preferencia comunitaria.
Ajá.
Claro, si encima nos llega aquí a nuestros comercios, es decir, que esto es lo que hablábamos antes de la ley de la cadena alimentaria, ¿cómo vamos nosotros a decir cuál es nuestro coste de producción si luego nuestros compradores compran fuera y les compran más barato que ese coste de producción? Entonces, pues la verdad es que lo tenemos muy fastidiado. ¿Es eso legal? Sí, totalmente legal. ¿Es eso ético? No, en absoluto. Porque en España, que somos productores de cítricos, si nuestros propios comerciantes compran ese producto, a nosotros nos arruinan.
De tal forma
que se van a arruinar ellos también. Van a arruinar su propio negocio a la larga.
No, porque su negocio ya no existe. Hemos hablado en alguna ocasión de que en los últimos pocos años han entrado y han comprado infinidad de comercios, todos los grandes prácticamente, los famosos fondos de inversión.
Claro.
Esos fondos de inversión tienen una cosa muy simple y muy fácil, que es deslocalizarse. Es decir, uh-huh. aquí teníamos y aún tenemos una industria hortofrutícola importante, pero yo no quiero ser pesimista, pero si seguimos con las políticas que estamos siguiendo, dentro de nada desaparecerán hasta los almacenes en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque será mucho más fácil el tener esos almacenes en las zonas productoras, en las zonas en donde les interesa comprar, en donde tendrán menos restricciones de todo tipo, donde tendrán salarios más bajos. Y entonces, desmontar un almacén aquí para montar un almacén en otro sitio, como aquel que digo, no vale caperra.
Ya.
Entonces, estamos jugando con fuego y estamos jugando con el alimento de todos los europeos. Y es lo que insistimos desde el primer día. Esa preferencia comunitaria que nos puede dar esa seguridad de autonomía alimentaria la estamos perdiendo a todos los niveles. Y efectivamente, hay importaciones legales, como dice Víctor, totalmente legales, importaciones permitidas porque se han firmado unos convenios que solo han pensado en las grandes corporaciones, que son los que aquí no están exportando los egipcios, están exportando las grandes corporaciones que han invertido en Egipto y que han invertido en todos estos países.
Tú acuérdate de que en Egipto toda la zona del Alemán fue comprada por 23 compañías, es decir, que allí agricultores pequeños
no hay. Y estábamos hablando de 600.000 hectáreas repartidas entre pocos. Entonces, aquí han venido y nos han comprado o están comprando esos fondos de inversión los almacenes. Gran negocio para quien tenía el almacén. Perfecto, absolutamente lícito. Pero, ¿cuál es la continuación de eso? Pues oiga, aquí vamos a acabar de cargarnos la economía, la sociedad que tenemos establecida en la Comunidad Valenciana. Vamos a cargarnos ese paisaje, vamos a cargarnos ese medio ambiente que tanto dicen los políticos que quieren preservar. ¿Por qué? Porque la producción ya se habrá trasladado a otras partes, el nombre pertenecerá a esos fondos de inversión y seguirán con las mismas marcas, pero en vez de estar trabajando en Villarreal, en Almazora o en Ules, estarán trabajando en
París, Reims, Bruselas,
al lado del río Nilo,
o
donde sea.
O donde sea.
Eso es tan fácil como que me gustaría no acertarlo, pero yo creo que lo único que acabo de hacer es leer un poco hacia dónde nos conducen estas políticas que estamos desarrollando.
Y igual que la Consellería no puede hacer nada más que presión de lobby sobre el tema de las importaciones, si las importaciones nos llegan a nuestros puertos, habría que ver qué es lo que puede hacer la Consellería. Yo creo que las inspecciones son nacionales, ¿no? Los puertos son todavía nacional. Pero en cualquier caso, la Consellería sí tiene en sus manos una serie de ayudas que son una serie de fondos.
Hay una autoridad portuaria.
Sí, y bueno, pues tendrá que pensar la Consellería de Agricultura, y ahí sí que nos gustaría que hiciera algo, para ver cómo dificulta ese protocolo de importación a los comerciantes de aquí, y ver también si se pueden poner inspecciones para ver qué pasa en esos almacenes. No vaya a ser que esa fruta que entra como egipcia luego salga como española.
Sale. Sale.
Podría ser. Yo no lo podemos
envasada,
saber.
Envasada en... Y
sí,
punto.
Sí, correcto. Y por lo tanto, eso ya sería un fraude, eso ya sería un delito. Y por lo tanto, esos comercios, esos exportadores que están recibiendo esa fruta, deberían de inspeccionarles, bueno, hasta hartarles de tanta inspección que
tema,
reciben.
El tema es tan difícil, Víctor.
Y por supuesto, retirarles ayudas si es que las tienen.
El tema es que si tú retiras ayuda a nivel de Comunidad Valenciana, pues en vez de venir por el puerto de Valencia o por el puerto de Castellón, vendrán por el puerto de Vigo o vendrán por el puerto de Algeciras. Es decir, aquí hay una política de destrucción, hay una política de...
¿Qué es el control donde debería estar? Porque ahora usted dice, en el puerto...
Estamos
en los mismos almacenes.
No, estamos hablando de demasiadas cosas. Cuando el problema, yo creo que hay que centrarlo. Aquí nos diversifican para que nos perdamos, para que nos perdamos. Yo he dicho antes que el gran problema está en esos acuerdos comerciales que permiten esa deslocalización, vuelvo a repetir, hasta de los almacenes. Porque el paso siguiente...
Sí, pero no estamos deslocalizados. De momento, usted ha dicho, es una hoja de ruta que tienen.
Está escrita,
¿cómo para esa hoja de ruta? ¿Cómo pueden llegar a parar esa hoja de ruta?
Desde Europa,
desde Europa. Vamos a ver, desde la Consellería y desde la Administración española se puede dificultar.
Claro.
Porque tú puedes dificultar un poco los protocolos de importación.
Entrarán pero, por Ámsterdam.
Sí, siempre encontrarán soluciones, pero tú tienes que ponerles pegas. Y desde luego, la única forma de pararlo son con las políticas europeas y esos acuerdos comerciales.
Víctor, y vuelvo a intentar centrar el tema. Y lo de parar la sociedad desde el conocimiento. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? La sociedad ya tiene alimentos caros y dentro de nada va a tener escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros no seremos capaces de fabricar los alimentos que necesitamos.
Pero yo como consumidora ahora estoy pendiente siempre cuando compro algo, ver el lugar de origen, es decir, de dónde viene. Pero si esto también son capaces de falsearlo, yo ya estoy un poco perdida.
Y estamos muy atrasados en eso. Tú mirarás eso, Susana, porque... entre todos te hemos mentalizado.
Absolutamente, yo creo que esto ha sido a base de pico y pala, que yo ahora, sin darme cuenta, voy a mirarlo.
Pero ¿cuántas Susanas hay en la sociedad?
Nosotros, Pepe, sabes que tenemos una propuesta precisamente a la Consellería,
claro,
de esa bandera de país origen,
sí,
para que la gente no tenga que leer, directamente lo vea.
Pero aquí no nos damos cuenta de que el planteamiento es el que, para que la sociedad asegure esa independencia alimentaria, igual que buscamos la independencia energética para poder seguir con la actividad, etcétera, etcétera. La independencia alimentaria que la hemos tenido con todas estas políticas globalistas, sociedad, están perdiendo esa independencia alimentaria. Van a tener hambre. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión geopolítica, cualquier plaga, cualquier incidencia que haya, en cualquier momento te cierran una vía de tránsito. Ya no nos viene el producto y desde luego, como los que los fabricarán serán los mismos que los comercializarán, que si sigues la pista, esos mismos fondos de inversión son los que están en los grandes centros comerciales también, entonces te pondrán el producto que quieran al precio que quieran. Eso es un riesgo que si la sociedad quiere no enfrentarse a él, pues no nos enfrentemos. Pero es la pura verdad y es hacia donde nos están llevando
estas
políticas.
Sí, pero la sociedad, cada persona está preocupada de regir su propia vida y evidentemente tú eliges a unos políticos para que te lleven hacia el punto en el que tú tienes más bienestar, tú cumples parte de tu trato. Yo creo que los políticos deberían cumplir parte de su trato, porque lo que no podemos hacer es estar pendientes de lo que hacemos cada día y de lo que se pacta en nombre nuestro. Ya eliges unos representantes. Otra cosa es que lo que hay en el ideario y lo que luego pacten sean dos cosas distintas.
Eso es una. Y la otra es que ese ideario y ese pensamiento social te viene determinado por una serie de movimientos, digamos, mediáticos que van haciendo que la sociedad piense de una determinada manera. Por ejemplo, en la agricultura, la Agenda 2030 es nuestra destrucción y todo el mundo está convencido de que la Agenda 2030 es una maravilla. Hasta tal punto que la Agenda 2030 nos va a traer el hambre a la larga, porque está destruyendo la agricultura, pero la gente no lo sabe. Y no solamente no lo sabe, sino que no quiere oír,
no quiere oír hablar,
claro, porque sus partidos políticos le dicen que es buena. Entonces, como los partidos
todos
políticos
no lo dicen tampoco. Bueno, es decir, hay de todo.
El tema es que estos psicópatas pueden cambiar su opinión. ¿Cómo? Pues de una manera muy fácil. viendo que en las encuestas van perdiendo, digamos, intención de votos esos partidos que quieren esa Agenda 2030. Entonces ellos mismos reaccionarán y poco a poco veremos cómo ya no quieren tantas restricciones al campo, claro, desde el punto de vista medioambiental. Pero claro, si la gente cree que todo este paraíso Disney es posible, es decir, que podemos hacer que la agricultura sea sostenible medioambientalmente, que lo es, pero diciendo no, que con esa exageración en la sostenibilidad medioambiental vamos a tener también sostenibilidad económica, se equivocan. O sea, esa radicalidad te lleva a no tener sostenibilidad económica, y si no tienes sostenibilidad económica se acaba la agricultura.
Bueno, en este caso la gente que defiende esa postura dice que sí.
Vamos a ver.
Pero nosotros la sufrimos. Ellos dicen que sí, pero nosotros la sufrimos.
Precisamente, Susana, lo que estamos pidiendo los que pensamos que no es debatir con los que piensan que sí. Pero yo lo que veo es en todos los medios hay 6 personas del pensamiento único. Todos sí, sí, sí y sí. Y si ponen a alguien de vez en cuando que piense que no, le quitan el micrófono y a continuación le apalean.
Y por supuesto ya no le
Entonces,
llaman más.
El planteamiento ante esa situación en el que hay gente que lo defiende me parece perfectísimo. Usted defienda sus ideas, pero contrastemos las ideas y contrastémosla en igualdad de condiciones y públicamente. Eso no ocurre.
Claro, lo que pasa es que debatir no soluciona. En este caso, el pueblo elige a unos representantes que ellos sí tendrían que llevar a cabo lo que han prometido en un momento dado. Los que dicen que sí y los que dicen que no.
Pero al pueblo le están poniendo a través de los medios de comunicación una venda en los ojos. Entonces, pues bueno, pues que sigan con los ojos vendados. Eso no es... Aquí, vamos a ver, lo que ha dicho Pepe, los que pensamos de otra manera no llegamos a los medios de comunicación, y si llegamos, en cuanto te ven respirar así, te quitan la voz y se acabó. Entonces, así es imposible que la gente nunca abra los ojos con respecto a que todas estas medidas medioambientales están destruyendo la agricultura. Y por más que lo digas, enseguida te ponen un cuño, como tú has dicho anteriormente, este señor es de Vox y ya no puede hablar.
La agricultura no, están destruyendo el planeta.
Sí, sí, también el planeta.
Porque, caray, somos dioses. Es decir, ya ha llegado un momento en el que tú dices, es que no tendrían que hacer lo contrario de lo que tienen en su programa,
claro,
en su programa político. Es que nos hemos acostumbrado ya a que yo no puedo dormir si voy con este y al día siguiente estás en la misma cama.
Pepe, es que además, fíjate,
y no pasa nada.
Para que la gente
como
lo
eso,
vea.
O en el caso que estamos diciendo, y por ir a otro partido, José Luis Aguirre tenía y le transmitíamos y estábamos de acuerdo en una serie de pensamientos, y ahora es continuista con los pensamientos de las políticas anteriores. Vamos a ver. No decíamos eso antes. Entonces, ya hemos normalizado la mentira. Hemos normalizado el reírse del votante.
Bueno, de todos modos, ustedes no la han normalizado la mentira porque lo están denunciando desde aquí.
Sí, sí. Y una cosa quería puntualizar.
No, pero es cierto, lo están haciendo.
Sí, Susana.
Porque además siempre les he dicho, los acusan de ser de este partido. Pues...
Sí, mira, ahora, ¿sabes que van a poner 500.000 placas solares en Alcublas? Bueno, y también en otra zona de Castellón, también por ahí, por Benlloc y todo esto.
Y en
Vallduzó, sí. Vamos a ver, ¿de verdad vamos a quitar agricultura, vamos a quitar árboles para poner placas solares? ¿De verdad eso es sostenible? ¿De verdad la gente está con los ojos tan vendados que no se da cuenta?
Pues eso,
que eso no es sostenible.
¿De verdad se van a poner esas 500.000 placas solares en el mismo territorio
que
hace un año se quemó y vino el presidente del gobierno y dijo que ese incendio era debido al cambio climático, ostras.
Y que la culpa la teníamos los negacionistas.
La culpa era de quién era. Y en este momento, en el mismo territorio, hay un proyecto. En Torán, Alcublas, una serie de poblaciones de provincia de Castellón y provincia de Valencia, que allí hay un proyecto de implantación contra la opinión de 8 ayuntamientos afectados. Es decir, los 8 ayuntamientos afectados dicen, patutía, esto es nuestra ruina. Pues el proyecto está ahí y el proyecto sigue en marcha. Entonces, caray, en el mismo territorio en donde hubo el gran incendio que fue portada de primera página durante muchos días hace un año, hay muchas casualidades.
Cuando hay tantos techos, tantos barrancos que se podrían poner las placas y que no perjudicaría para nada a la agricultura.
Bueno, pero es que en cualquier caso la gente lo que tiene que saber, efectivamente tiene que haber energías.
Claro.
De todo tipo, ¿vale? Pero es que nos vamos solo a esas que se llaman renovables, que en realidad no lo son, y que van a destruir el paisaje de España, y que estamos abandonando otras que son muy verdes, como puede ser los saltos de agua, o como puede ser la energía nuclear, y se abandona todo esto para destruir nuestro paisaje y para destruir nuestra agricultura y para destruir, para crear un negocio, que es el negocio de las renovables.
Sí.
Y que el CO2, que es el debate que tiene que existir, no es culpable de ningún cambio climático. Y eso lo dicen los científicos, no lo digo yo, lo he dicho muchas veces. Y que me gustaría que alguien debatiera conmigo este tema, porque hay premios Nobel. El CO2 antropogénico no es ningún culpable del cambio climático, porque es solo el 3% del CO2, emisiones de CO2 mundial, y eso a la vez es un 3% de los gases de efecto invernadero. Y que el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Y que es el vapor de agua el que provoca, de alguna forma, cambios en el clima, y nunca el CO2. Y por lo tanto, no hay que tenerle tanta manía al CO2.
Total, que año nuevo y seguimos con las mismas reivindicaciones, con los mismos problemas, con lo mismo que pedíamos. Estoy un poco asombrada, ¿eh? No, de verdad, yo pensaba que se había avanzado para mejor, pero estoy viendo que estamos en el punto de partida.
Se ha avanzado, ¿eh? Se echó para atrás la ley de uso sostenible de los fitosanitarios. Bueno, de todas formas, todos sabemos que es para radicalizarla más. En cualquier caso, esta tarde, a las 7:30, en MediTV, es un resumen o un balance de todo lo ocurrido en el 2023. Y ahí podremos comprobar qué cosas han ido más o menos bien y qué cosas han ido mal. Y también quién se mueve y quién no se mueve.
Pepe, ¿algo por decir?
Que seguiremos en la brecha, que desde luego esa reivindicación del primer día de que somos independientes y de que somos apartidistas, creo que la demostramos día a día y con hechos y con palabras, y que desde luego la sociedad ha de creerse menos lo que le dicen los medios de comunicación, y a mí me gustaría que empezaran a leer, a diversificar sus cauces de información, porque estamos viviendo una época de mentira. Y yo cada vez veo más actualizado en este momento el decálogo de Goebbels, que todos sabemos que era el ministro de propaganda de Hitler, que entre otras cosas decía que una mentira repetida mil veces
se convierte en verdad,
y eso lo estamos viendo día a día.
En fin, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valenciana, gracias por haber venido, y desde luego muchísimas gracias por decir lo que piensan de verdad y no haberse movido de su punto de partida. Desde hace 4 años siguen defendiendo lo mismo. Víctor Viciedo y Pepe Llop, muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a todos.